Hola a todos y bienvenidos al episodio número 76 de Salud Financiera, un programa diario de lunes a viernes donde intento compartir todos los aprendizajes, lecturas, así como el conocimiento que he ido adquiriendo durante los últimos 7 y casi ya 8 años que estoy invirtiendo en bolsa y relacionado con el mundo de los mercados financieros, así como todo lo que leo en mi día a día desde que he iniciado este proyecto donde le dedico varias horas al día para leer, informarme y crear el guión un poco de lo que os comparto cada día en esta emisión diaria. Soy Luis Ángel Hernández y encantado de compartir este tiempo, esta horita de calidad con vosotros para acercaros a este mundo de los mercados financieros de una forma amena y realmente accesible a vosotros y a cualquier tipo de lenguaje. Un programa que también le puede servir tanto a quien empieza como a quien quizás tiene unos conocimientos avanzados, ya que lo estructuro en varias secciones donde intento compartir desde historias, lecturas y luego quizás también algunos detalles y vuestras preguntas que forman parte también de del programa y que son fundamentales en dos secciones que tenemos que se llaman el consultorio de finanzas personales y las finanzas de tu vecino. Es un placer iniciar semana. Como ya sabéis, siempre los episodios 6 y 1 es que estamos iniciando semana. Y como siempre también lo notaréis, en siempre a principios de semana siempre estoy un poquito más nervioso que cuando ya llevo 3 o 4 programas en directo durante una semana donde ya todo fluye con mayor. Pero vamos a esperar que este sea un episodio de calidad. Y ya os digo que me he dejado para principios de semana uno de los temas más polémicos que quizás ronda FinTwit en los últimos años y que es nada más y nada menos que la polémica acerca de los fondos de True Value y toda la labor divulgativa que hace el arte de invertir. Así que a eso lo conozco, todo el proceso de creación de este fondo desde dentro, he entendido su filosofía, he sido el moderador de quizás más de 25 webinars de esta casa, de esta gestora, y es decir, he estado presente desde hace casi, por lo menos desde donde lo viví yo, desde el año 2017, en cada uno de los webinars que ha impartido esta emisora, esta gestora en Rankia, y puedo dar mi visión, que puede estar sesgada o no, pero acerca de qué es este producto, para quién es y realmente si podríamos considerarlo un buen, un mal o realmente un fondo regular. Así que si estás interesado o tienes inversiones en este fondo, pues espero que te guste este episodio. Y también en el consultorio de finanzas personales nos ha llegado una duda de un alumno del curso de ETFs, pero que curiosamente nos pregunta acerca de si había que invertir en India y tuviéramos que escoger un fondo de gestión activa, ¿cuál escogeríamos? Y no doy recomendaciones de inversión, sino que el mismo proceso que le expliqué a este alumno acerca de en qué me fijaría yo y qué compararía yo para seleccionar uno, pues os dejaría ese mismo análisis hecho para vosotros o la explicación aquí para que podáis tomar vosotros vuestras decisiones y entender un poco qué mirar y qué para mí es importante y qué no a la hora de seleccionar un fondo de un país en específico y de un mercado como lo es el indio. Hoy no tendremos curso de la píldora financiera diaria porque sé que me voy a extender bastante en el tema de hoy, así que sin más dilación y también os invito a todos los que estéis en directo que emitáis quizás vuestra opinión, podéis comentaros, también dejármelo en los comentarios, vuestra opinión acerca de todo lo que se debata hoy aquí, así acerca de los fondos de True Value, porque siempre que las opiniones tenemos todos y criterios tenemos todos y ninguno es menos válido que otro, así que yo voy a dar hoy mi opinión. Así que sin más dilación, vamos a comenzar. Siempre os digo, también recordar, vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de comenzar, si queréis enviar vuestras preguntas, como ha hecho este usuario y este alumno, podéis hacerlo a preguntas.saludfinanciera@gmail.com o al teléfono 614-239-639. Así que sin más dilación, vamos a comenzar hablando acerca de los fondos de True Value y realmente por qué estoy sacando este tema, no para subirme a la polémica, sino porque tenía hace algún tiempo pendiente la lectura del libro de Alejandro Estebaranz, El arte de invertir, que fue publicado por Deusto, diría que a mediados del año pasado y que recoge un poco la filosofía de inversión y la historia de Alejandro, que es la figura de referencia dentro de la gestora True Value, pero no es el único, ya lo veremos más adelante. Hay un equipo formado ahí y que realmente son también parte importante para entender un poco la gestora. Entonces, tenía pendiente el libro, es un libro realmente que no sé si es que leo muy rápido, pero en un día, es un libro, me pareció un libro de leer en un día, lectura de fin de semana, lectura de bolsillo, si queréis, donde vamos a separar dos partes bastante claras. Una parte que me pareció muy interesante, que puede ser el intrínseco un poco de cómo se forjó su historia como inversor, porque cada uno tiene su historia y realmente estas sí son cosas que solo las puede escribir quien las ha vivido. Entonces, esa parte de su historia como inversor me pareció muy interesante. Luego, la historia detrás de los fondos, que esa sí ya la conocía porque la viví casi en, no diría que en primera línea, pero sí en segunda línea. Y luego, quizás más reflexiones generales acerca de qué invertir en la bolsa, que quizás aquí sí voy a decir que no hay nada que no encuentres en otros libros, pero siempre viene bien refrescar de determinados conceptos. Y como este tipo de libros, esto hay que decirlo también, va enfocado no tanto al inversor profesional en fondos, sino que va enfocado quizás a los espectadores de la masa que tiene quizás Alejandro o gente que está empezando en los mercados financieros, que quizás sí le puede servir ese recordatorio o esas nociones básicas que se trasladan en la parte final del libro acerca de consejos para invertir, todos los típicos debates que suele haber. Entonces, realmente yo diría que esa es la parte que quizás menos me aportó a mí, pero porque no soy el perfil al que va dirigido este libro. Este libro va dirigido a personas que descubren a Alejandro a través de El Arte de Invertir, de su canal de YouTube, y luego dicen, oye, pues me interesa, quiero conocer más, pues, y quiero que esta persona me forme, pero quizás no tengo el poder adquisitivo para entrar al curso de la Academia del Arte de Invertir o no tengo tanto tiempo disponible, bueno, voy a empezar por el libro. Está enfocado muy, muy a ese nicho y es entendible también de que quizás sea ahí quienes encuentren esa masa crítica que generalmente busca una editorial. No es un libro autopublicado, sino que en el mismo libro se comenta que Roger Domingo, el jefe de la editorial Deusto, se acercó a Alejandro proponiéndole la idea de hacer un libro. Vamos a hacer esa base, por ejemplo. Vamos a hablar hoy de la parte de historia. Bueno, vamos a dedicarle el capítulo, luego profundizar en los fondos, pero antes de ya entrar en materia voy a hacer el disclaimer. Como os dije, puedo estar un poco sesgado por la relación personal y profesional que he tenido con Alejandro Estebaranz durante los últimos 7-8 años casi que trabajé en Rankia y donde tuve la posibilidad de moderar los foros, invitarlo a conferencias, estar en contacto totalmente directo con él. Desde el año 2017 a 2019 fui partícipe del fondo de cabecera, del True Value original, no de ninguno de los otros que veremos a continuación. Y terminé mi posición realmente porque, aquí por lo quiero ser totalmente transparente para quien escuche lo que siga del podcast y de este directo, pues sepa un poco de qué pie cogeo. Y salí de ese fondo realmente porque me viví una de las fuertes caídas, ahora lo veremos, la fuerte caída que hubo en 2018, pero más que eso, yo me di cuenta que cuando empecé a pensar que yo entro, creo que recordar, en febrero de 2017 entré a Rankia, aunque ya había trabajado antes en el BVA. Cuando yo entro, pues empiezo a moderar webinars, abro cuenta en Renta4 y empiezo a comprar fondos. Y de pronto me doy cuenta que todos los fondos que tengo, o les diría que una buena parte, eran todos fondos españoles. Y a medida que voy aprendiendo y me voy metiendo más en este mundo, pues en 2018 me saco la certificación MFIA, pues me voy ya profundizando y estudio. Digo, oye, ¿qué necesidad tienes tú de estar invertido todo en fondos de pequeña capitalización, de poco patrimonio más que de pequeña capitalización, de emisoras españolas? Realmente con el mundo tan global que hay, si tú quieres invertir en esto, pues ahí le di un cambio de rumbo total a mi cartera y realmente hoy en día creo que solo tengo Cobas, pero Cobas fue por una situación especial que otro día que hablaremos, quizás cuando lea el libro de Paramés, lo relea porque este ya lo he leído alguna que otra vez y os lo traigo aquí al podcast, pues ya os cuento mi historia de por qué invertí en Cobas y demás, pero fue en marzo de 2020. Entonces saqué todos los fondos españoles que tenía de cartera y no he vuelto a ser partícipe, pero sí llegué a ser partícipe en un momento de estos fondos. Así que es importante aclarar esos dos puntos que me parecen necesarios para que escuchéis cualquier otra explicación y vamos a empezar por la historia. ¿De dónde sale un poco Alejandro Estebaranz y viene todo este mundo? Si lo conocéis un poco, por ejemplo, Alejandro nació en Aranda de Aranda de Duero, un pueblo, una ciudad, o no llega a ser en ese sentido una gran ciudad, pero es un pueblo bastante tranquilo de Burgos. Y realmente, pues allí, bueno, creció, no hubo un acercamiento a lo que fue directamente a la bolsa en sus primeros años, no viene de familia que le enseñaran de invertir, esto lo cuenta el libro, y empieza a estudiar ingeniería mecánica, que con 18 años se inscribe en ingeniería mecánica. Sale de ahí y empieza a trabajar en Michelin, pero realmente, a pesar de que le iba bien, pues le podía gustar la empresa, se dio cuenta que no quería eso para él. Vivía en un piso compartido, creo que era en el propio, y ahí se había mudado a Burgos, vivía en un piso compartido y empieza a buscar otras aficiones que no fueran, en ese sentido, todo lo que es su trabajo que hacía día a día en Michelin. Y entonces es en el momento donde empieza a probar con distintas cosas, empieza a probar con el mundo del trading, no le funciona, es decir, no ni gana, bueno, ni pierde, bueno, lo deja entrever, tampoco en ese sentido no tiene un buen sabor de boca con el trading, que es por donde empiezan muchísimos, y pensar que estamos hablando de la época de 2007, 2008, donde ahí quien tenía el gran dinero para invertir en internet era todos estos brokers de trading y de CFDs que se popularizaron tanto en aquella época. Luego sale de Michelin, se vuelve a matricular en la Escuela de Organización Industrial y empieza ahí a estudiar otra carrera, pero se da cuenta tampoco que tampoco es su pasión. De paso pasa por Nicolás Correa, que es una de las empresas cotizadas que tiene bastantes instalaciones por allí, pero tampoco encuentra en ese sentido su leitmotiv, como podríamos decir. Y ahí es donde empieza a decide empezar a probar fortuna en otra de las aficiones que quizás algunos jóvenes han pasado por ella, que es el póker. Y realmente las dos primeras veces no se le da bien, mete 1.000 euros y los pierde, pero la tercera se le dio bastante bien, podríamos decirlo, antes que entrara la famosa ley de juego que hay en España, y creó un patrimonio relativamente, pues en ese sentido se deja entrever que cercano a los 100.000 euros relacionado con el póker. A partir de ahí, con esos 100.000 euros, pues se invierte muchísimo en formación, se compra muchísimos libros. Ahí descubrió, antes había descubierto a Warren Buffett en ese sentido, en un documental en YouTube, que dice, uy, pues me interesó mucho, y empezó a leer todos estos libros y empieza a ser gestor individual por su cuenta con ese patrimonio. Pensar que es una época que, a pesar de que en España se recuerde, como yo llegué a España en 2011, pues estamos hablando de estas fechas, se recuerde con una quizás un aspecto negativo, lo que es las bolsas mundiales fueron años extraordinariamente buenos. A partir de 2009, a pesar de algún susto puntual, fueron años tremendamente alcistas, y la década de 2010 se recordará como, a pesar de los sustos que hubo, porque sustos siempre hay, generalmente siempre hay algún motivo para estar pesimista en la bolsa, generalmente fue una época bastante, bastante alcista y con grandes recuperaciones de valores que habían sido muy, muy castigados. Entonces, ¿qué se encuentra con compañías de muy buena calidad a un precio relativamente bajo y empieza a invertir como inversor individual por su cuenta? Al mismo tiempo, en 2013, se abre un blog en Rankia con el usuario, creo que recordar que era Magno81, y empieza se abre un blog y empieza a compartir sus tesis de inversión sobre determinadas compañías y empieza, pues recuerdo cuando claro, busqué su historia en Rankia, busqué su usuario, ya creo que hoy no es accesible, luego por los contenidos antiguos puede que se hayan desindexado y demás, y queda algún comentario, pero no queda el blog original que se llamaba euros a 60 céntimos o euros a 40 céntimos, algo así se llamaba, ¿vale? Ya no se encuentran esos posts, pero por ejemplo tenía alguna tesis de inversión muy muy interesante sobre Moody, sobre alguna de las compañías que han acompañado su cartera, y realmente tenía muchísimo éxito. Era una época en la que ya venía Rankia con bastantes blogs de análisis fundamental muy muy potentes o usuarios bastante conocidos como Nowitzki, Helm, que compartían su conocimiento acerca de análisis fundamental, bueno, ni qué decir de Reburner, en ese sentido, que luego fue gestor en Magallanes, ha pasado por varias casas, Renta Markets, y ahora ha terminado en Bestinver, pues era uno de los blogs también de análisis fundamental muy conocidos y era una de las plataformas en habla hispana para hacerte un nombre en ese sentido. Y Alejandro cuenta que a los pocos meses de tener este blog en Rankia, hay un usuario que le escribe, que se llama José Luis Benito, que viene de La Rioja, de Logroño, es un asesor patrimonial muy vinculado a los family office, vamos a decir, con muchos conocimientos de fiscalidad y evidentemente de asesoramiento a grandes inversores y a grandes patrimonios en todo lo que es la zona de La Rioja, y le contacta y le dice, oye, es que me ha gustado, más o menos, no sé el contenido de la conversación exacto, pero sí deja de entrever varias pinceladas en algunos webinars y conferencias que he estado allí, pues más o menos dice, oye, creo que tienes talento, básicamente, creo que yo tengo acceso a unos clientes que te pueden poner el capital inicial para crear un fondo y si quieres vamos a vernos. Y Alejandro comenta en el libro que primero no tenía pensado ni contestar porque es una persona bastante, bastante tímida. Es algo que os sorprendería a muchos si lo conocéis en directo. No es alguien que sea el centro, o incluso me acuerdo que organizamos en Rankia una cena para divulgadores financieros, youtubers y demás, y había todo un abanico de todos los quizás youtubers más conocidos de finanzas, los que se pueden invitar a este tipo de eventos, no a determinados vendehumos que hay por ahí, ¿vale? Pues estaban los de Visual Economic, que son los de Visual Politic, había el Club de Inversión, habían bastantes y estaba Alejandro. Y aunque él estaba quizás, no quería ser el centro, era casi Pablo Gil, también estaba David Galán. Entonces, naturalmente todos querían estar hablando con él y demás, pero esa es una situación que realmente no creo que se sienta cómodo. Entonces, es algo que ahora lo ves en YouTube y te parece que esta persona tiene que salir de aquí y estar hablando en cámara y ser... No, realmente es muy, muy, muy tímido en ese sentido y pensó no acudir a la reunión que José Luis Benito lo había planteado, pero realmente dice, bueno, no tengo nada que perder, voy. Y de esa relación en un bar, pues sale la idea de lanzar un fondo de inversión. A partir de ahí, José Luis Benito y varios inversores relacionados con los family office ponen dinero para lanzar el fondo y el fondo nace y se lanza en la gestora Alfa Plus, ¿vale? Pero, ¿cuál es el problema de este tipo de gestora en aquel momento? Que tienen un alcance muy, muy limitado. Darte de alta era complejo y ahí en esa gestora el fondo no iba a levantar patrimonio. Entonces, rápidamente, y quizás la etapa de Alfa Plus es casi desconocida para muchos de los inversores, ya el fondo donde se trasladó fue a Renta 4 y donde hoy se conoce True Value es por su etapa en Renta 4. ¿Qué es lo bueno que tiene Renta 4? Pues imaginad que Renta 4 es una de las entidades que comercializa fondos de inversión que más capilaridad tiene por toda España. Es decir, hay muy pocas provincias que quizás puedan decir que no tienen una oficina de Renta 4 o incluso más de una. Hay algunas provincias con más de una oficina de Renta 4. Por ejemplo, en Valencia tenemos en Valencia y en Cullera. Algo bastante, bastante llamativo, pero sí hay dos oficinas de Renta 4, una en Valencia y otra en Cullera, aquí en la provincia de Valencia. Entonces, ¿qué es lo bueno de Renta 4? Que si alguien desde una oficina es decir, ve tu fondo y le interesa, pues dentro del supermercado que hay de fondos, pues se lo empieza a recomendar a tus clientes y como era un fondo marca Renta 4, ¿vale? Pues las entidades evidentemente tenían incentivos, vamos a llamar, las oficinas tenían incentivos a si había que recomendar un fondo que lo estuviera haciendo bien, que fuera a llamar la atención, pues sería este. Pensar porque, claro, muchas veces pensamos que True Value existe y tiene gran patrimonio gracias al canal de YouTube y realmente es un fondo que comparado con otros fondos que hay por ahí realmente en otras gestoras, yo creo que el primer empujón inicial se lo da primero Rankia también, porque había mucha comunidad que seguía y rápidamente se vinculó a empezar a hacer webinars y el segundo empujón se lo dan las oficinas de Renta 4 y esto también ha pasado por ejemplo con el fondo de mérito. El Fondo de Mérito Quintana, un buen empujón también se lo han terminado dando las oficinas locales que han recomendado este fondo cuando, de todos los fondos que pueden recomendar, pues lo ponen en su lista de fondos recomendados o la misma plataforma te lo recomienda por sus rentabilidades en los últimos ya casi 10 años. También Emérito empezó un poquito después con una estructura primero familiar, de patrimonio familiar y luego dio el salto a fondo de inversión como un compartimento primero, creo recordar, y ya luego saltó como un fondo en ese sentido. Pero realmente vienen de la época, aunque True Value es un poquito, unos años más joven en ese sentido. Entonces, viene este primer empujón y a la par empieza toda la divulgación en YouTube de True Value. En aquel momento realmente no había canales en español que te explicaran en ese sentido. Y pues, recordar la famosa pizarra que tenía Alejandro, sus explicaciones muy sencillitas ahí, que eran conceptos, pero que quizás para aquel entonces ya habían, como decir, críticas acerca de uy, ¿qué hace este aquí poniendo dibujitos y no sé qué? Debería estar gestionando. Pero realmente en aquel entonces no tenía, como vamos a decir, ni el podéis buscar la herramienta Social Blade y poner el canal de YouTube del arte de invertir y veis la evolución. Ni de cerca era un proyecto que fuera a quizás imaginarnos lo que es hoy el arte de invertir. Entonces, empieza a crecer el fondo, os voy a compartir, tengo aquí varios, he buscado varias información para que podáis verlo, y los que estáis escuchándolo en podcast también os diré dónde podéis encontrarlo, ¿vale? Y lo primero que os quería mostrar es la rentabilidad del fondo. Voy a quitar aquí el marco del curso. Vale, os quería mostrar aquí la rentabilidad anual que ha tenido por años. Entonces, ¿dónde viene la siguiente ola de boom a partir de 2015? ¿Por qué? Porque de 2015 a 2017 el fondo tiene 3 años extraordinariamente buenos, con una rentabilidad del 12,19, del 15,62 y del 20,69%. Entonces, aquí ya Renta 4, pues toda la parte de lo que es la digitalización, la euforia por los fondos vuelve a tomar un boom, y este fondo se convierte en uno de los quizás preferidos, de los que todo el mundo hablaba. Aquí en 2017 recuerdo que le dimos el premio Rankia a mejor fondo de renta variable, porque ahí creo que en Rankia teníamos el criterio de fondos que tuvieran mínimo 3 años de track record, y realmente en ese sentido nosotros lo nominamos y luego los usuarios votaban y le dieron el premio. Evidentemente un fondo que nace, que es seguido desde Rankia, que hace webinar en Rankia, pues tenía muy fácil en ese sentido, a poco que lo hiciera bien lo tenía muy muy fácil para ganar esta categoría. Luego categorías como esta pues lo ha ganado Valor, creo, el año pasado, y además son fondos, evidentemente los premios Rankia tienen mucho sesgo a fondos muy populares dentro de una comunidad, porque al final son los fondos que la gente conoce, y cuando les llega la boleta o el email para terminar votando, pues estos nombres les suenan y es fácil que terminen ganando en ese sentido. Vale, entonces aquí ya viene el boom. Y si miramos, aquí he buscado los datos de la CNMV, a ver si este es True Value, creo que sí. Este es el fondo True Value. Pues, ¿cómo ha sido la evolución del patrimonio del fondo? Y aquí, lamentablemente, solo nos dan datos desde 2020, ¿vale? Pero ya en el año 2018, 2019 y 2020 ya el fondo se estaba acercando a los 100 millones bajo gestión, ¿vale? Que ya eso empieza a ser unas cifras bastante, bastante respetables en ese sentido, y que acercan en ese punto a lo que es la rentabilidad de un fondo de 100 millones con una comisión del 1,50, pues ya como pensar que vamos a suponer que entre el asesor financiero y la entidad, es decir, Renta 4, se quedara la mitad de la comisión, pues le quedaría un 0,75, pues ya se puede ganar la vida de esto, y evidentemente Alejandro ya en esta época ya se dedicaba a tiempo completo con José Luis Benito a gestionar. José Luis mucho más centrado en temas de relación con clientes, compliance, relación en ese sentido con la propia Renta 4, con las oficinas, toda esa parte que quizás no se ve, de toda la estructura jurídica que estaban creando, toda la parte con el regulador, porque aquí ya cuando empezaron a tener estos niveles de captación, también se en ese sentido dieron el salto a crear su propia gestora. Aquí nos pueden decir misa. Al final, si tú eres asesor, llega un punto donde empiezas a cuestionarte, oye, ¿por qué tengo que regalar más del 0,75 de comisión al distribuidor si yo me lo puedo montar por mi cuenta y cobrar por el volumen y quedarme con una tajada más grande en ese sentido? Y al final, una vez que van teniendo patrimonio, todos estos fondos que al principio nacen quizás como o compartimentos asesorados o como carcasas dentro de determinada entidad, pues deciden ganar independencia, montar su gestora, porque al final eso le permite, si quieren sacar otros fondos, no están vinculados a una entidad, y esto ha terminado pasando con True Value. No solo han sacado un fondo con Renta 4, luego han sacado otros fondos que pueden comercializarlos en cualquiera de las plataformas, luego han sacado otro fondo con GES Alcalá. Realmente ganas bastante independencia, pero aquí, sobre todo, aquí la clave por montar tu gestora es para ganar independencia de gestión, porque un contrato de asesoramiento, en cualquier momento, Renta 4 podía rescindir el contrato de asesoramiento y se quedaban con el fondo, es decir, se quedaban con el fondo True Value FI, ¿vale? Y entonces, aquí en ese sentido, pues al montar tu gestora, pues te trasladas ese fondo ahí, y ya Renta 4, pues si quieres seguir comercializándolo, perfecto, pero no creas esa dependencia. Entonces, ya empiezan a crear su gestora, esa parte un poco se dedica a José Luis, y Alejandro sería como el Chief Investment Officer, es decir, el que encargado de las inversiones en ese sentido, y estaría trabajando solo durante un tiempo, y luego, esto es una parte que quizás se menciona poco. Durante unos meses estuvo colaborando con él también el chico este de invertir desde cero, pero no hay que ir muy lejos para darse cuenta que la relación profesional no acabó bien y la etapa profesional de Fernando, pues podríamos decir que realmente fue muy muy corta en Truvalio, a pesar de que veamos en algunos vídeos como él destaca, como si él hubiera estado gestionando en ese sentido todo el patrimonio de Truvalio, cuando quizás simplemente creo recordar que fue alguien que se acercó por la parte de los cursos que ya empezó a realizar el arte de invertir. Vamos a decir que era un alumno aventajado, empezó a colaborar, pero luego por discrepancias externas que solo los que están ahí relacionados saben y que quizás nunca se divulguen, no, tampoco quizás haya necesidad de saber esas pormenores, pero realmente la relación evidentemente a vista no había que ser muy lince para ver que se separaron y al final en la parte de divulgación Fernando nunca volvió a sacar un fondo, dice que asesora un family office y tal, pues eso y sus rentabilidades, la verdad tendrá que auditarlas a partir de ahí, no tengo opinión acerca de su faceta y su versatilidad como inversor. Lo que sí empezó fue quizás la guerra de la divulgación, que quizás fue lo que empezó a molestar a más de un partícipe, es decir, oye, teníamos un gestor y un analista que le ayudaba, de pronto se separan y uno le empieza a hacer los mismos vídeos, salían los mismos vídeos a la misma hora, el mismo formato. Fue una guerra que quizás para muchos no tenía mucho sentido y toda esta parte de divulgación yo creo que empezó ahí ya. Fue la primera vez que yo noté cierto, en los foros incluso, cierto, vamos a llamarle, desilusión de determinados partícipes acerca de cómo se estaba gestionando y el secretismo que cómo se estaba gestionando este punto y esa gestión del equipo, porque una de las principales cosas que empezaban a decir, oye, esta persona, Alejandro, en este sentido ha pasado de gestionar 100.000 euros personales en 2012 a estar casi 6 o 7 años después, estar gestionando más de 100 millones. Esto es un salto grande de capacidad de inversión. No tiene un aval en ese sentido que le pueda dar esos conocimientos que podemos decir, mira, pues tiene el CFA, ha trabajado de 3 años en McKinsey o en 3 años haciendo M&A en fusiones y adquisiciones de empresas, o estuvo de analista senior, analista junior en Bestinver. Pues evidentemente lo que era no es una carrera tradicional, es totalmente un outsider de la industria. Es alguien que no estudió en ICADE, que no hizo nada, fue con unos libros, una divulgación en un blog y los buenos resultados de sus primeros años, pues alcanzó niveles de patrimonio que quizás muchísimos fondos en España le encantarían haber alcanzado y captado ese mismo patrimonio. Empezar es que esta persona no tenía un equipo de ventas como tiene todas las gestoras que hay por ahí que tienen sus ventas, que va a eventos y divulga o que está haciendo webinars todo el rato. Fue algo muy, una manera, de quizás la manera más barata de captar 100 millones que ha visto ningún fondo de inversión en España, al menos. Entonces fue un revulsivo en ese entonces y ya por ahí empezaron a entender la base también de los partícipes. Una de las cosas que yo siempre me di cuenta de este fondo es que este fondo no tiene una base de partícipes institucionales. Curiosamente sí nació con inversores institucionales, aunque fueran pequeñitos, con inversores quizás más profesionalizados en ese punto, los que estaban alrededor de José Luis Benito. Pero luego rápidamente este fondo llegó a alcanzar, aquí lo veis, ay, perdón que no lo terminé de mostrar, déjame, sigo con la pantalla de aquí que teníamos mostrada de Fineca, ahora os voy a mostrar para que lo veáis, este dato que nos da la CNMV, ¿vale? Aquí tenéis la evolución por años del patrimonio del fondo Truvalio original, ¿vale? Desde 2020, si vais a informes antiguos, veis toda la evolución y aquí el número de partícipes. ¿Vale? Este dato que aparece aquí, por ejemplo, que en 2022 los partícipes eran 9.400 y en 2023 terminó el fondo con 8.500, casi 1.000 partícipes menos, realmente en su punto de esplendor este fondo llegó a tener más de 12.000 partícipes. Si tú divides el volumen de patrimonio que tenía el fondo en ese entonces, vamos a poner 100 millones para redondear, dividido 11.000 partícipes daba un importe medio de patrimonio en el fondo de cerca de 9.000 euros, ¿vale? De 9.000 euros, sí, creo que no me estoy equivocando en los cálculos, sí. de 9.000 euros. Entonces, no, o 9.000 sí, 9.000 euros. Entonces, ¿esto qué hacía? Que realmente te dieras cuenta de que estaba formado por muchísimo, muchísimo inversor retail. Y el inversor retail, ya sabemos que por muchísimos estudios, podéis buscar la guía para los mercados de JP Morgan, que siempre saca el mismo gráfico donde dice, oye, en los últimos 20 años la rentabilidad, o 30 años, la rentabilidad del S&P 500 ha estado cerca del 9%. La rentabilidad del inversor medio, por las cuentas que hemos seguido y estudios que se hacen, está entre el 2,5% y el 3%. Pues los inversores minoristas, pues al final van buscando fondos que tengan grafiquitos como este. Es decir, uy, 3 años seguidos, premio Rankia, premio expansión, pues este es el fondo que hay que entrar. Y se crean narrativas alrededor de determinados gestores y de determinados fondos, sobre todo más que gestores, fondos. Este fondo, vamos, es que es increíble y demás. Entonces, aquí meten todo su dinero y cuando el fondo, por ejemplo, cayó en 2018, que realmente un 20,64%, pero sobre todo en el último trimestre, esto no fue un año de caídas en ese sentido, sino que fue el último trimestre, pues parece que es que este gestor ya no sabe gestionar, todo es malo, aparecen los haters. Yo me acuerdo que apareció muchísima toxicidad, incluso dejó de participar Alejandro era y José Luis Benito estaban todo el día en el foro de Rankia y siempre que había, todo el día cuando me refiero es que si alguien escribía, preguntaba una duda, eran súper accesibles, respondían, pasaban por el foro y demás. Y ya cuando apareció toda esta época de empezaron las caídas, la gente, yo te diría que fue ya el primer momento donde sí fueron a saco por ellos en ese punto y había toda esa. Y también en aquel entonces nació Más Dividendos y ellos también escribían en Más Dividendos. Realmente eran bastante accesibles y desde ese entonces pues realmente se ha cortado un poco la comunicación directa que había, que quizás era una ventaja de poder, oye, tener, había unos resultados y tenías a los 5 o 6 horas un informe o un comentario acerca de este balance de, mira, esto, hoy han presentado los resultados de este fondo, las compañías de este fondo, todo esto, esto es nuestra visión. Y demás, y realmente fue, era algo que a partir de ahí yo creo que no se ha vuelto a recuperar. Luego vinieron 3 años extraordinarios también para el fondo, con rentabilidades de 18,74, 17,21 y 34,30 en 2021. Y como veis, ¿vale? Volvieron aquí en ese sentido, pues a dispararse el patrimonio, alcanzando, pasando desde el 2020 de 97 millones a 2021 casi 150 millones bajo gestión, ¿vale? Y aquí fue quizás el punto álgido de este punto. Aquí también en 2021 fue lanzado, entre 2020 y 2021 fue lanzado True Value Small Caps, que rápidamente lo cerraron porque alcanzó el objetivo de patrimonio captado y fue el momento auge que cada 4 o 5 meses nacía un nuevo fondo de la gestora y todo este lanzamiento y llegaron a gestionar los famosos 300 millones que utilizan varias veces en el libro o que habéis escuchado o que menciona en su biografía. Yo he llegado a gestionar 300 millones en ese sentido, pues viene la suma de estos partícipes. Vale, entonces realmente ahora, después de un año 2022, que ya os digo, fue extraordinariamente malo para muchísimas entidades, pero sobre todo un 2023 donde se quedaron también bastante por debajo de lo que hizo su índice de referencia y un 2024, que en lo que llevamos de trimestre acumula una caída del 9%, ha vuelto, como yo diría, el hate más visceral acerca de lo que hace. Y también va muy en relación que estos últimos 3 años no tan positivos para el fondo, donde ha habido una huida de partícipes, y recordar que la huida de partícipes influye también en la composición de la empresa. Es decir, en la composición del fondo, porque estos 50 millones que se han perdido desde 2021 hasta la actual 2023, finales de 2023, que es cuando tengo este informe, una parte es por la caída del patrimonio, de las inversiones que tienen, pero una buena parte son las salidas netas de efectivo que ha habido del fondo y que obligan a vender determinadas compañías. Y no digo que parezca una tontería lo de las salidas de fondos, pero es para mí una de las causas de la rentabilidad del underperformance que tiene este fondo, porque se ve, estos fondos invierten en compañías muy pequeñas, de capitalizaciones realmente bastante reducidas como promedio, ¿vale? Para lo que son otro tipo de fondos y con poca liquidez realmente de negociación. Entonces, estas salidas que hay que atender obligan al fondo realmente a quizás a vender en el peor momento y realmente a tener un impacto. Entonces, además, quizás La segunda crítica, por lo que he visto en los últimos días en Twitter, hay algún hilo de un inversor que va en fondos que respeto bastante, que es Moclano, que podéis ver por qué él dice que este fondo pues para él no es invertible y le respeto su posición. Pues también otro de los puntos de la crítica es que a partir después de estos años, estos 3 años, también se han acompañado del lanzamiento de otros verticales de negocio que no son solo la gestión, como es la Academia de Formación, que es un curso creo de 3-4 meses que tiene una edición creo anual, la labor de divulgación en el canal de YouTube, que ciertamente en 2023 y 2024 yo creo que ha bajado muchísimo, pero desde el año 2020 a 2022 finales fue bastante, bastante intensa, eso es, hay que reconocerlo, es decir, casi había un vídeo semanal o un directo semanal, y un directo semanal sobre todo que también se hablaba de muchas posiciones o de muchas cosas relacionadas con inversiones que estaban en el fondo y generaban ese hype donde casi la cartera de True Value es la cartera de casi cualquier analista fundamental o cuenta que veáis por ahí que es réplica, donde te hablan de Nagarro, Teleperformance y todas estas acciones que hablaba los domingos, y ya había cuentas que te hacían hasta el resumen del domingo. Fue una época donde realmente, y tenemos que ser conscientes, un canal de 900.000 suscriptores en el nicho de finanzas, pues realmente da muchísimo dinero también. Hay que ser conscientes de esto, ¿vale? Entonces, claro, aquí fue un poco que mientras los fondos suban, realmente las quejas se escuchaban poco en ese sentido, porque los fondos subían a finales de 2021 y antes que llegara esta fuerte caída de 2022, la rentabilidad anualizada era del 12%, ¿vale? Incluyendo esta caída de 2018, la rentabilidad aquí, que es la que sale en el libro, porque el libro está escrito a finales de 2022, entonces el impacto grande de esta caída no se ve reflejada del todo en el libro que se publica. La rentabilidad anualizada estaba muy por encima del S&P 500, aunque este fondo realmente comparado con el S&P 500 tampoco yo le veo mucho sentido. Y esto también hay que entenderlo, porque veo también mucha crítica fácil a compararlo con el S&P 500. Y aquí voy entrando un poco en materia más en lo que es el análisis profundo del fondo. Este fondo hay que compararlo contra un índice de categoría global de small caps, ¿vale? Buscar el Vanguard Global Small Caps, perfecto para compararlo. Un ETF que replique, perfecto para compararlo con ese. Pero no lo comparemos con el S&P 500 o con el MSCI World, porque si tú quisieras invertir en el MSCI World o en un fondo que batiera al MSCI World o al S&P 500, este no es el fondo para hacerlo. Este fondo está centrado en pequeñas compañías, ¿vale? Y lo justo es compararlo contra ese tipo de benchmark, porque podemos compararlo con volatilidad y con rentabilidad en ese sentido, porque si no, es difícil que este fondo, cuando miremos los ratios, vaya a ganarle a un fondo en ese sentido que invierta solo en grandes compañías de Estados Unidos o grandes compañías globales o compañías estables globales, porque las pequeñas compañías tienen más volatilidad y por esa mayor volatilidad y ese mayor riesgo se espera que tengan un mayor rendimiento a largo plazo. Pero bueno, eso es uno de los errores que yo veo. Es decir, es como comparar un fondo de real estate con el S&P 500. Es que si inviertes en un fondo de real estate, compáralo contra los índices de real estate en ese sentido de gestión activa. No lo compares con un fondo en ese sentido con el MSCI World, que quizás en inmobiliario tiene el 3 o el 4%. Porque son conceptos distintos y siempre tenéis que pensar ¿qué papel cumple un fondo de inversión en vuestra cartera? Este fondo no cumple un papel para tener exposición a grandes compañías, que es lo que aporta el S&P 500 en ese sentido de grandes compañías de Estados Unidos. Entonces, ya os digo, por mí, una de las críticas fáciles que se le hace es esa y realmente no la veo del todo ajustada, ¿vale? Vamos a decirlo así. Y mira que se puede criticar por muchas cosas, pero no va a tirar el S&P 500, para mí no es una de ellas, ¿vale? Y esto es una opinión, ¿eh? No es cátedra y puedo no tener la razón y estar totalmente equivocado y acepto en ese sentido los puntos. Y otra de las cosas que quizás me llama mucho la atención es que la gente quería entrar a este fondo, ¿vale? Pero no sabía o no asumía o quizás pueda decir que no entendió el riesgo que implica tener un fondo de este estilo, tanto este como otros fondos. ¿Qué riesgos tiene? Pues mirarlo. Esto es un fondo que invierte en compañías que la volatilidad anualizada de su valor liquidativo en los últimos 5 años ha sido del 23%. Esto va a tener años extraordinariamente malos y extraordinariamente buenos, como lo habéis visto, ¿vale? ¿Qué va a tener? Pues mirar la máxima caída del 33,84%. Esto pues no es para cualquier perfil, no lo es, es que no lo es. Y generalmente cuando todo el mundo se mete en esto, en este tipo de cosas, pues yo me llevo las manos a la cabeza porque no lo es para cualquier perfil. Es renta variable de pequeñas compañías y de baja capitalización, ¿vale? Que esto es otro de los puntos que la gente no tiene en cuenta. Son compañías cuando, mirarlo aquí, ¿vale? 54% en compañías small caps y el otro 20% en micro caps, que son aún más pequeñas, ¿vale? Y este es el fondo que no es el True Value Small Caps, ¿vale? Entonces, aquí tengo lo que os estoy mostrando es el True Value original. Entonces, tenerlo en cuenta, porque creo que mucha gente no entiende en ese sentido la exposición que está teniendo. Siguiente riesgo de inversión. Siguiente riesgo que yo le veo a un fondo de este tipo, eso es un fondo de autor, y los fondos de autores tienes que confiar en la capacidad de gestión de ese autor, ¿vale? No es un equipo coordinado donde hay un consenso de hay un grupo donde se toman las decisiones de inversión por mayoría. No, esto es un fondo de autor, y a pesar de que hace unos años se añadió otro analista al equipo, que es Jesús Argáiz, no es socio de la gestora. Los socios son José Luis Benito y Alejandro Estebarán. Bueno, y ahora que se vendió el 51% de la gestora a InverReady, pues evidentemente el socio en ese sentido de capital privado que entró en ese punto para invertir en la gestora. No hay un equipo de inversión coordinado, hay un analista y el gestor. Pues tienes un fondo de autor en toda regla con los riesgos que tiene. Que el autor se puede equivocar, que puede concentrar mucho la cartera, que puede, al final, es su fondo y realmente pues puede estar convencido y tener una convicción alta que le permite estar durante muchos años en una estrategia de inversión que para la mayoría desde fuera pensamos que no sea acertada, pero él tiene convicción y es su fondo, es su gestora. Tú eres dueño de tu dinero que depositas ahí, pero él es dueño de la forma en que lo invierte y no va a haber nadie que, bueno, ahora quizás que no tienen la mayoría de la gestora, pueda haber algún cambio en ese sentido o algún otro tipo de presión por quizás tener unas rentabilidades más acorde a lo que hacen los índices o una volatilidad más controlada que puedan influir en el estilo de inversión, pero normalmente este tipo de fondos pues realmente tienen una total independencia a la hora de gestionar, ¿vale? Entonces, estas son cosas donde más que críticas son puntos sobre las IES que tenemos que entender si nos queremos meter en este fondo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que creo que pasa muchísimo? Que muchas personas entraron a este fondo pensando que esto sustituía pues a su RoboAdvisor o que este tipo de fondo sustituía a otra tipología de activos que tener en cartera. Yo, esto sería un fondo que no tendría nunca más del 5% en cartera. ¿Por qué? Porque sí que me va a aportar pues compañías que no vas a encontrar en las carteras de otros fondos. Es segmento de nicho de compañías donde quizás, por ejemplo, si quieres invertir en small caps francesa, tengas el fondo de Independence at Pension de William Egons, pero este tiene Francia, tiene un poquito de Canadá, tiene un poquito de... Es una stock picking muy, muy diferente a lo que quizás podamos encontrar por ahí. Y donde realmente Alejandro también lo ha reconocido en ese sentido, buena parte de las ideas son fuente de ideas de otros gestores con los que tiene contacto, ya sea en Canadá y demás, porque evidentemente quizás Alejandro no ha pisado en su vida Canadá y ha visitado esas compañías en ese sentido que tiene invertidas en Canadá, pero hay otros gestores allí con que se va creando su círculo de competencia y pueden recomendarle, oye, mira, pégale un vistazo a esta compañía. Ahora también otra de las fuentes de ideas es, pongamos, que hay 500 alumnos por edición de El Arte de Invertir. ¿Y qué llevará 6 o 7 ediciones? Pues hay muchísimos de esos alumnos que serán extraordinarios analistas. Y ahí yo estuve un año dentro de esa plataforma y había muchos debates, había muchas ideas que alumnos aportaban. Oye, ¿habéis mirado esta compañía? Y evidentemente hay ideas que nacen de esa fertilización cruzada entre alumnos y gestor en ese sentido. Entonces, aquí tenemos ese otro apunte que os diría. Y donde quizás yo voy a ser más crítico en ese sentido. Entonces, yo con este fondo, con el fondo True Value, es decir, en 2020 en la caída porque le puse muchísimo dinero realmente bueno, muchísimo dinero para mi patrimonio, vamos a decir, voy a señalizar. En ese sentido, le puse dinero a Cobas que realmente había caído muchísimo, a Valor había caído lo mismo, pero es que ya no tenía dinero porque también había comprado muchas acciones de manera individual en 2020, pero este era otro de los fondos que con la gran caída que tuvo en el año 2020, pues lo tenía en el radar para ponerle algo en ese sentido. Y imaginaros, quien invirtió en lo último de la caída, vamos a pensar a 11 euros de valor liquidativo en marzo de 2020, ¿vale? Pues un año después casi tenía 26, había multiplicado, se había hecho quizás más de un 150% de rentabilidad en un año, porque el fondo tiene las rentabilidades anuales, pero realmente luego uno puede invertir desde el punto de vista de inversor de cada uno. Entonces, con True Value, yo realmente no tengo más crítica acerca de su historia y su pasado, que este es el buque insignia, donde sí. Ahora mismo la rentabilidad desde lanzamiento, luego de 3 años realmente malos, porque a mí el 2023 de subir un 6,6 también me parece malo, y no solo a mí me parece malo decir, Luis, ¿cómo que un 6,66 va a ser malo? Sí, es malo. ¿Por qué? Porque su categoría de fondos de small caps globales lo hicieron, la rentabilidad media fue de un 11%, ¿veis? Y la rentabilidad del índice fue de casi un 12%. Y aquí, evidentemente, veis los resultados. Dentro del porcentaje de la categoría, está casi de los últimos 3 años, luego de haber tenido años muy buenos, como 2017, donde estuvo entre el 3% de mejores fondos, y, por ejemplo, el 2021, donde estuvo entre el 13% de los mejores fondos de small caps de toda la categoría, y esta es una categoría bastante, bastante amplia dentro del universo de fondos que hay. Pero los 3 últimos realmente han sido años malos. ¿Cuál es mi crítica actual? Y esto es lo que muestra, quizás, no es una crítica hacia el gestor ha sido claro y meridianamente claro, pero sí es una crítica porque yo no miraría mucho a ver qué porcentaje de participación tengo en este fondo y por qué tengo que tener una convicción clara de en lo que está invirtiendo. Es por la concentración que tiene su cartera actual en las 5 principales ideas, 5 o 6 principales ideas. Y esto es una concentración bastante, bastante fuerte. Es decir, que a pesar de la caída que llevan a carro, tenga casi un 11% de la cartera, ¿vale? Es para remarcar, y a mí en este tipo de cosas ya lo viví con Cobas, por suerte, no dentro, pero cuando Cobas se equivocó con Aritza. El problema no fue que se equivocara con Aritza, el problema fue que se equivocó con Aritza dándole un peso muy grande, y después de la caída aumentó también hasta que se dio cuenta de que el management no iba tan alineado con los intereses de Cobas como quizás Parames pensaba en un principio. Entonces, realmente aquí se está jugando buena parte del patrimonio del fondo entre Nagarro, GoEasy y GDI. GoEasy y GDI, sobre todo ha sido una de las históricas que le ha dado muchísima rentabilidad al fondo. Esta empresa que ha entrado, salido de cartera, ha subido su ponderación, igual que quizás Constellation Software, que no está aquí entre las 10 primeras, pero luego sí os voy a mostrar la cartera completa para que la veáis un poco la cartera completa. En ese sentido, pero las 10 primeras posiciones, para mi gusto, pesan demasiado en este fondo. Es un fondo concentrado. ¿Y qué significa? Que si acierta entre las 10 primeras, este fondo lo va a petar. Es así. Si lo acierta con esas 10 primeras, este fondo va a tener años donde, si estas acciones lo hacen bien, veréis grandes números, grandes titulares y demás. Pero también asumir que esto va a tener muchísima, muchísima volatilidad, y ya la está teniendo. Un fondo que en un trimestre se mueva casi un 9%, en este caso negativo, pues ya te muestra un poco de qué estamos hablando en este sentido de fondo. Entonces, ya a mí cada vez prefiero fondos más diversificados y menos concentrados. Es verdad que quizás nunca tendré un fondo que, estando tan diversificado, se haga un 70 o un 80% en un año, pero yo prefiero dormir más tranquilo en ese sentido, porque una pérdida de este estilo, imaginar que Dios no lo quiera, mañana Nagarro lo hace mal y sigue cayendo, pues supone una parte muy importante de ese patrimonio, y es algo que a mí no me gusta. Pero ya os digo, si le sale bien, y los que seáis más analistas fundamentales confiáis en este tipo de carteras muy concentradas, realmente puede marcarse un año cuando esto se dé la vuelta realmente bastante atractivo. Pero yo prefiero mirarlo desde la barrera y es en ese sentido, por eso os digo, antes tuve posición, ahora no. Y cuando yo tuve la posición, los fondos de True Value nunca, para mí o que yo recuerde, nunca llegaron a tener este tamaño de concentración, sobre todo en las cinco primeras ideas. Siempre fue un fondo de convicción, pero está tanta concentración en determinadas ideas. Y uno de los problemas que tiene estas ideas es que sin agarro, imaginar que ha caído muchísimo, se duplica, el fondo no va a poder aprovecharse en la totalidad de esa subida. ¿Y por qué no se va a aprovechar de esa totalidad de la subida? Porque los fondos tienen límites de concentración. Y quizás alguno me diga, Luis, pero es que esta concentración ya supera el límite UCIT de 5, 10, 40, ¿vale? Pensar en ese sentido que el UCIT dice que las cinco primeras posiciones no pueden pesar más del 40% dentro de una cartera y que ninguna posición individual debería superar más del 10. Esto es cierto, pero cuando hay fondos que tienen una posición que supera momentáneamente el 10%, se le da un plazo de aproximadamente 6 meses para que esa proporción vuelva al nivel que cumpla la normativa. Entonces, imaginaros que en agarro en los próximos 6 meses, antes de los 6 meses, posterior a los 6 meses se duplica. Realmente el fondo no va a poder mantener una posición del 15% en agarro, en ese sentido, bajo este tipo de estructura UCIT que hablamos. Entonces, yo, en ese sentido, a True Value, realmente, es que es lo que digo, pero, por ejemplo, en 2024 no hay casi vídeos de True Value en el arte de invertir, de Alejandro en el arte de invertir, y las rentabilidades no es que hayan sido mejores. Y cuando la época de mayor exposición en YouTube, mirar los 3 años de rentabilidad o mirar estos 3 años de rentabilidad, yo no encuentro correlación entre la actividad de YouTube y realmente el mal desempeño del fondo. Donde sí veo, y él mismo lo reconoce en el libro, es que ha habido ideas que generalmente se hablan de situaciones especiales que el fondo le dedica un pequeño porcentaje a ver si funcionan o no, que no han funcionado como esperaban. Y hay otras ideas donde realmente luego que han entrado han sufrido grandes caídas y aunque ellos esperan que esa situación se revierta, pues evidentemente si te comes una caída como la que está teniendo Nagarro en ese sentido, pues al final te afecta bastante al fondo. Entonces, yo sí creo que, por ejemplo, toda esta parte de situaciones especiales, que es lógico que te lleguen, alguien te dice, oye, mira, esta empresa está a punto de ser opada o en ese sentido hay una guerra de opas, pues te metes ahí buscando esas ineficiencias, o una empresa que tiene esta situación que puede ser atractiva. Me acuerdo de Conocom, ha sido otra de las históricas que ha sido bastantes situaciones especiales dentro del fondo. Pues yo en ese caso realmente esas me las evitaría. Y realmente otro de los problemas que le veo es la alta concentración de ideas. Y para eso os he querido mostrar las carteras de los fondos, ¿vale? Y os tengo los 4 fondos que tiene ahora mismo gestionados bajo el mismo equipo de inversión, que es Alejandro, Jesús Argáiz y José Luis Benito. Realmente en el proceso de inversión y de toma de decisiones de las compañías no sé qué papel cumple. Realmente no sé si tiene voto a la hora de decir el porcentaje, la asignación del patrimonio. Realmente ese es un dato que me faltaría en ese punto. Pero bueno, vemos la última cartera publicada y realmente aquí os señalo cuáles son los principales problemas que yo sí le veo a este tipo de carteras. Vale, aquí vamos allá y os lo mostraré enseguida. Un segundito y lo vamos viendo. Y una de las cosas que me preocupan y lo que yo sí, y esto sí os lo digo y no a modo de, por ejemplo, aquí tenemos la cartera del último presentada en diciembre. Esta es un poco la cartera. En España tenía Línea Directa y Global Dominion, pero con posiciones muy pequeñitas. Luego, pues, principales posiciones que hemos visto. Pero estamos hablando de una cartera bastante, bastante concentrada, ¿vale? Pues que si quitamos realmente las acciones de las que han salido, por ejemplo, UJ Scientific, que han salido, pues también han salido de Société for Informatic, en ese sentido, pero veis, son posiciones que realmente han tenido una vida dentro de la cartera, sobre todo esta última, pues muy poca, porque en todos los webinars que he tenido, pues realmente la posición era muy poca. O por ejemplo, esta de ADL Partner, que ya en el trimestre anterior, pues realmente tenía una posición casi residual, pues saber entender en ese punto que tenía realmente o que ves. Entonces, son una cartera de alrededor de unas 30 acciones, es decir, bastante, bastante concentrada. Y a mí, lo que sí no le veo sentido y seguramente pues él tendrá una explicación y la dará, pero yo aquí sí no me subo a ese carro, lo defiendo, este fondo lo defiendo, para mí tiene todo su sentido, el buque insignia, pero los otros tres fondos no le veo ningún sentido. Y no le veo ningún sentido porque miro las carteras y no me siento identificado con estrategias de inversión diferentes, ¿vale? Que ameriten un nuevo fondo, ¿vale? Por ejemplo, aquí estáis viendo la cartera del True Value Small Caps. ¿Qué vemos? Oye, hay un poquito más de compañías. Hay un poquito más. Si vemos aquí ya hay un poco más de 30, ¿vale? Pero ¿qué me encuentro? Las mismas GoEasy con un 9%, las mismas Neulat Food con un 5,32%, Nagarro con un 9%, pues me encuentro que el core del 50% de este fondo es lo mismo, ¿vale? Del True Value Small Caps. Si yo cogiera el peso de las principales, de las 10 primeras posiciones del True Value normal y las 10 primeras posiciones del True Value, la correlación sería altísima. Y ya sabéis que yo ya no defiendo, no lo he defendido nunca, pero no defiendo en particular tener una cartera con activos muy correlacionados. Y puede ser que la correlación, por ejemplo, quizás la cartera de Magallanes con la cartera de Cobas no se parezca en nada, pero aún así se comporten igual por el tipo de compañías en las que invierten y tengan una correlación muy alta. Incluso así, a mí no me gusta tenerlas en cartera, aunque no tengan las mismas compañías. Imaginaros si voy a tener dos fondos en cartera que tengan la misma, una correlación altísima y una cartera muy, muy similar. No estoy diciendo que las carteras sean idénticas, porque no lo son, y esto es injusto decir que serían idénticas. Lo podéis coger número por número, o trasladar esta información a un Excel y comparar los grados de solapamiento que existen. Pero el core de la cartera sí es muy parecido, ¿vale? Y este fondo, entonces, ¿qué sí le veo sentido? Pues, oye, alguien quiere invertir en small caps y conoce y le gustan las acciones de True Value y tiene aún más apetito de riesgo, oye, pues cógete el True Value Small Caps, ¿vale? Y encima, si fuiste de la primera clase. Pero tener los dos no tiene sentido. Y ya luego me voy a ver el resto y me vuelve a pasar lo mismo. Oye, este que estamos viendo creo que es el True Capital. Juraría. Vamos a pensar. Voy a mirarlo. True Capital, que es un fondo que iba a estar muy, muy centrado, ¿vale? En compañías a largo plazo. Este fondo se lanzó con una comisión de gestión bajísima. Lo veréis, recordarlo, que lo sacó Jesús Alcalá. Por ejemplo, del 0,53, el anual en 2020 fue del 0,45 de costes, del 0,73 en 2021, el 0,50 en 2020. Esto es un fondo casi de los más baratos de gestión activa que hay, ¿vale? Que es el True Capital que salió en Jesús Alcalá. Y siendo el fondo más barato, ¿vale? Pues tiene, no llega a 5 millones. Y partícipes, no llega ni a 1,000 partícipes. Pero la curiosidad es que a mí tú me pones la cartera esta del True Capital y lo miro, no llega ni a 1,000 partícipes. Esto es increíble, de verdad. Es que a mí me llama muchísimo la atención cuando el otro tiene 11,000. ¿Por qué? Porque este es muchísimo más difícil de contratar, porque es otra gestora, ya no está. ¿Veis el poder de Renta 4 de casi llevarte a 11,000 partícipes versus un fondo que es otro fondo en ese sentido que no está distribuido y promocionado por las oficinas de Renta 4? ¿Veis el impacto de 11,000 partícipes a 700? De 150 millones a 5 millones, ¿vale? Esto es una locura en ese sentido. ¿Pero qué vuelvo a ver aquí? Pues me combinas Brookfield, Johnson & Johnson, Google, Constellation Software, Lockheed Martin, Mastercard, Microsoft, Moody, O'Reilly. Me encanta esta cartera. PayPal, Philip Morris, S&P Global, United Health, Visa, Waste Connection. Pero miro la cartera y ya vuelvo a ver a Nagarro, Teleperformance, vamos a ver estas otras que son muy conocidas, OpenTest, que también estuvo durante mucho tiempo en los fondos de True Value y demás, y digo, ¿qué pintan aquí? Si esto es un fondo de grandes compañías, es decir, no podemos tener casi un fondo de microcaps y un fondo de grandes compañías que iba a ser más estable, ideas a largo plazo con menos volatilidad, y que volvamos a tener los mismos nombres. Y que las compañías que más peso tengan sean las mismas ¿Qué tenemos? Nagarro, aquí evidentemente con un 4%, porque aquí hay que limitar la e-contalation software un 5%, Teleperformance un 2,84%. Pues yo no me siento identificado. Me quitas o me quitas las acciones que tienes en True Value, ¿vale? Y me dejas la otra cartera con todas las ideas que son originales de este fondo, o realmente tampoco le veo sentido. Y os diría, si tengo que invertir en alguna de las carteras, me quedaría con esta. Pero sin duda, no hay ninguna posición con más del 5,25%, y la que más tiene es Constellation Software, que es una impresión de muchísima calidad. Compañías globales, estables, como Johnson & Johnson, con alguna idea que podemos darle, que le da pimienta al fondo, y encima pago 0,50 de comisiones al año. Vamos, si tengo que invertir en uno, invertiría en este. Pero los otros dos, ningún sentido. Y luego sacamos el True Value Compounders, que volvemos a mirar la cartera. Aquí es verdad que le da un toque más nórdico, de algunas compañías nórdicas que le dan ese punto de vamos a llamarle, de algo distinto a comparado con lo que habíamos visto antes. Pero si veis, son pesos irrisorios. El 1,74, 1,23 de acciones que no hemos visto en otro tipo de carteras. 1,69, 1, 2,40. En compañías, estoy señalando compañías que no hemos visto ya en estas carteras. Pero vamos a compañías que sí hemos visto. Savaria, casi un 5. Newlat, un 10,40. En ese sentido, pues ya voy viendo cosas que digo. Teleperformance, un 8,37. Entonces, a pesar de que tengas otras cosas en el fondo, el comportamiento va a ser el mismo. El comportamiento va a ser el mismo. Y realmente, si tú hablas y comentas que vas a sacar productos distintos, ya sea para distintos perfiles de inversores. Oye, yo quiero un fondo más a largo plazo, pero sin tantos sobresaltos. Oye, el que quiera mucho picante, que se vaya al Small Caps. El que quiera una gestión más de autor, con ideas nuevas y tal, pues es el fondo, el book insignia, que es True Value, donde vamos a esforzarnos para seguir manteniendo esas rentabilidades. Realmente esto es algo que queda muy, muy diferenciado. Esto es como si cogiéramos los fondos, podemos coger los fondos de Magallanes y comparar el Microcaps con el Magallanes European. Y veis que no pasa esto que estamos viendo aquí, ¿vale? No pasa, no tienen ese grado de solapamiento. Luego pueden tener alta correlación, pero grado de solapamiento no lo tienen. Y aquí es donde yo soy bastante crítico, y realmente creo que incluso a largo plazo esto ha sido una decisión empresarial, menos que de gestión, que quizás es de las que menos comparto. Creo que si solo se hubieran centrado en tener dos productos, ¿vale? Dos productos, oye, porque las capacidades de gestión, las capacidades de análisis, para mí yo no las... ¿cómo diría? No las niego. Es decir, alguien que tiene desde su patrimonio familiar, luego tiene 100 millones, logra tener esa rentabilidad. Que olvidaros ahora que está del 6,66, que tampoco es un drama. Una rentabilidad anualizada al 6,66 tampoco es un drama. En ese sentido, hay fondos 10.000 veces peores que este, y con rentabilidades negativas a 10 años. ¿Qué pasa? Que evidentemente la rentabilidad del 6,66 no es la rentabilidad media que están teniendo sus inversores. Quien entró en 2020 se está comiendo una buena caída en el fondo en 2020 o en 2022. Quien entró en ese sentido, sobre todo a principios, finales de 2021, 2022, se está comiendo una buena caída, que yo entiendo que ese es el más dolido dentro de ese punto. Quien confió en los principios, pues bueno, dirá, mira, me ha hecho ganar dinero, y al 6,66 pues me ha dado más que en ese sentido que muchos otros productos, que evidentemente la renta fija no daba nada. Muchísimos fondos de gestión activa también lo han hecho desastroso. Incluso pensar, este fondo a 10 años está dando más rentabilidad, tengo que sacar los números, pero seguro, estoy casi seguro que más rentabilidad que Cobas en ese punto a 10 años vista desde el lanzamiento. Cobas se lanzó en 2017, finales, bueno, por ahí, ¿vale? Entonces realmente ese es el punto. ¿Qué pasa? Que sí creo que estos cuatro fondos, yo me hubiera centrado en True Value, que tiene un track record muy, muy decente en ese sentido, o al menos lo tenía hasta los tres últimos años malos que en ese sentido, porque viendo la experiencia con otros gestores, el dinero de minoristas tan rápido entra como tan rápido se va. Entonces, si oye, mira, cojo un núcleo, me centro en esto y voy gestionando, y simplemente las aportaciones y el interés compuesto de rentabilidad sobre el dinero acumulado, pues ya iba a ser que el tamaño total del fondo pues terminara creciendo y generando, entiendo, también la parte de comisiones e ingresos de gestión, más buena parte del patrimonio que ellos tienen invertido aquí. Sacar los otros productos, evidentemente cuando sacas un True Value Small Caps y en semanas captas 80, 90 millones y lo tienes que cerrar, pues te invita, oye, la gente me está pidiendo más cosas y la gente me está pidiendo y vienen conversaciones, viene tal gestor y me dice, oye, yo quiero tu producto, que tengo tantos inversores interesados, pero tener productos de 5 millones y de tal, evidentemente lo que hace es trasladarla a tu cliente habitual, que tienes demasiados focos abiertos, cuando realmente no tiene demasiados focos abiertos, porque las compañías, ya veis que tienen un abanico. Si os diría, si tomamos todas las ideas, estamos hablando de un abanico de alrededor de entre 80 y 100 empresas. No hay más que eso. Entre todo, eso sí, distribuido entre 4 fondos, pero no hay más que 80 empresas. Y realmente son 80 empresas de que os diría, de las 80 hay unas 40 o 30 que son empresas que van entrando y que van saliendo, pero que ya el análisis está hecho y ya son casi 10 años de gestión de este fondo. Es decir, hay empresas que las vi en las carteras iniciales de 2014, antes de irme de ranking, hice un informe acerca de la evolución de la historia de este gestor y había encontrado, y me leí todos los informes de 2014 que los logré encontrar en la CNMV de 2014 hasta acá. Y son ideas que van evolucionando. Lo mismo, os llama la curiosidad, para mes, lo obsesionado que es con determinadas 4 o 5 compañías que desde el año 2004-2005, que también hice ese informe y empecé a estudiarlas desde un poco todos los informes que había desde su época de Bestinver, sigue manteniendo un núcleo duro de su cartera que según el ciclo lo va moviendo y demás, pero hay un núcleo muy, muy claro. Por ejemplo, las Siri, las Cofide, las BMW, todas esas son compañías que han estado casi todos los años sin faltar, con un peso u otro, pero dentro de la cartera de Paramés en ese sentido. Entonces, aquí creo que ahí creo que ha sido un error estratégico. No, para mí, la divulgación a través de YouTube no es un error. Howard Marks hace un podcast ahora casi semanal, saca sus cartas y en ese sentido nadie le critica y realmente yo creo que sentarte a grabar y más ya con el patrimonio en ese sentido que habrá un equipo o un equipo de marketing o una en ese sentido una agencia especializada, no creo que le cueste mucho tiempo. Y un directo de un domingo, pues mira, hay gente que preferirá, gestores que el domingo preferirán estar con su familia en misa o en el hipódromo de la Zarzuela, y este prefería a las 6 de la tarde pues encender y estar en directo hablando con la gente, con ese sentido pues no, eso no me marca mucha crítica, no voy a entrar, para mí esa es la crítica fácil. La academia, pues realmente mira, la academia si ya se ha convertido en fuente de ideas y la academia pues son 2 o 3 clases y además todos los años se repite el mismo curso, pues cada vez por rendimientos en ese sentido al final pues te costará menos preparar la primera vez, te cuesta la segunda vez, pero al final mientras más grande sea, más equipo tiene y toda la parte administrativa ya no la hace, incluso en el libro deja claro que es su esposa quien se encarga de la academia y otro compañero que le ayuda también en ese sentido en la academia. Entonces no creo que tampoco más allá de eso sea un factor decisivo. Para mí el factor decisivo en este punto sí es un poco el aumento del universo de inversión que tiene que gestionar, donde quizás está tocando empresas que pues quizás se escapan un poco de lo que ha sido su fuente de ideas habitual, que ha estado muy centrada en compañías, realmente en un núcleo duro de 30, 40 compañías, pues ampliar fondos a Vidal al final te obliga a estar estudiando otras compañías para añadir. Y realmente pues a estas ideas, le digo, quizás esas ideas oportunísticas que quizás a mí tampoco me han acabado de funcionar, de que haya tenido grandes rentabilidades en ese sentido. Y luego riesgos a futuro, porque ya al pasado podemos crecer cronistas todos, pues a mí no me gusta la concentración. Entonces, como no me gustan las carteras concentradas, a quien le guste, adelante. Pues si tuviera que volver a invertir en un fondo después de grandes caídas, pues quizás me lo plantearía, ahora mirándolos todos, me plantearía el True Capital. Me plantearía True Capital, pero evidentemente, ¿cuál es el riesgo y por qué tampoco invertiría? Porque un fondo de 5 millones no es rentable para nadie. Y si no es rentable para nadie, pues al final lo que terminará pasando es que se terminará, Dios quiera que no, yo quiero que le vaya genial a todos los gestores, ¿vale? No tengo animadversión a ningún gestor, excepto a uno por ahí que se dice ser contrarian en Twitter y ha quemado 4 fondos distintos, el inversor contrarian, y que da clases a 10 euros o 15 euros por ahí. Ese sí, no le deberían prohibir, como en Wall Street, volver a tocar un fondo de inversión en España. Pero el resto de la industria, pues realmente no tengo le deseo que le vaya lo mejor, porque yo creo que el karma al final termina volviendo y en ese sentido espero lo mejor para cualquier gestor y para cualquiera que emprende. Pero si tengo que poner mi dinero, el problema es que un fondo de 5 millones, pues no da dinero. Y tener un fondo ahí de 5 millones, o las cosas cambian mucho, o en 1 o 2 años, o en 3 años, se terminará fusionando, porque sí, genera, bueno, sí, ya está ahí, bien, pero es que los costes al final importan. Entonces, no me cuesta ver, y no solo la pasada, Alejandro, en ese sentido, y a José Luis Benito. Valentum Magno, que salió como un fondo muy revulsivo porque se iban a centrar en grandes compañías, que iban a poder hacer estrategias con opciones con grandes compañías porque iban a captar grandes patrimonios, pues al final no ha captado, creo que no llega ni a 10 millones. Juraría que no llega ni a 10 millones el Valentum Magno. Y bueno, mira, voy a buscarlo para que no quede yo ahora como un Valentum Magno. Deme deciros cuántos millones tiene el Valentum Magno y cuántos partícipes. Y realmente, pues vamos a verlo, 241 partícipes, ¿vale? Y 7 millones bajo gestión. Es que, ¿qué estrategia con opciones vas a hacer sobre compañías que tengan un alto precio, que te tengas que comprar 100 acciones con 7 millones de bajo gestión? Es decir, ya solo con los costes de broker y costes de gestión es que esto se te va. Entonces, realmente es lo que os decía. Este tipo de fondos que para mí iban a hacer, en ese sentido, bajar muchísimo las comisiones, realmente no han tenido éxito. Yo creo que esto es uno de los ejemplos. Si este tipo de fondos que las gestoras independientes empiezan a lanzar con comisiones muy reducidas, captaran muchísimo patrimonio, Baelo ha captado 100 millones, pero bueno, 100 millones es calderilla para lo que es esta industria. Pero después te encuentras estas gestoras que tienen popularidad, lo hacen bien, tienen un buen track record, sacan fondos con sus mejores ideas o cosas así, a bajo coste y no captan dinero, pues realmente es un desincentivo a toda la industria a bajar comisiones y a seguir intentando colocar producto de baja calidad en ese sentido a un coste alto en ese sentido. Pero bueno, ya os digo, resumen, porque si no puedo estar aquí rato, y ya aviso de que hoy no habrá la sección de los fondos del consultorio de finanzas personales. Lo pasaré para mañana, donde hablaré acerca de fondos de inversión de India, porque realmente yo creo que la gente tiene que ir a cenar, y el que esté en directo ya ha llegado, el que esté en diferido, perdón, ya ha llegado al trabajo, ya no hay ni atasco en Madrid que aguante quizás 1:12 en ese sentido. Pero bueno, mi resumen para hacer de este fondo, es un fondo de autor, y los fondos autores, tengas apellido Estebarans, Paramés o Antonio Rico, tienes que confiar en la capacidad de gestión de esa persona y la capacidad de análisis. Y no serían fondos, pero ni cualquiera, es decir, un fondo de autor, yo no le daría un peso core nunca en mi cartera, nunca, por muy bien que lo haga, por muy comunicativo que sea, nunca, en ese sentido. Y espero luego de este directo que seguir siendo, en ese sentido, teniendo la amistad profesional que tengo con Alejandro Estebarans y el respeto que le tengo con José Luis Benito. Pero para mí estos son fondos nicho que tienen que tener una función muy clara dentro de la cartera y un peso bastante controlado en ese sentido. El resto de fondos, pues lo que menos sentido le veo a alguien, excepto para el gestor, es su dinero, su familia, es su dinero que lo pueda tener ahí, no veo sentido tener más de, al menos con la cartera actual. Oye, si estáis escuchando este podcast en 4 años y las carteras son totalmente distintas, adelante. Pero yo, y al menos quizás si vienen y me lo explican y me comentan con cálculos y demás que esas carteras se van a comportar diferente o que no tienen una alta correlación, pues mira, adelante. Yo lo que veo ahora mismo no me indica eso. Entonces, tener más de un fondo de esta gestora, ya sí le veo menos sentido aún, ¿vale? Y a partir de ahí, pues cada uno, no os dejéis llevar, ni nadie es tan bueno cuando tiene una rentabilidad anualizada del 13-14%, ni nadie es tan malo cuando tiene una de 3 años seguidos donde no bate al índice. Aquí lo que importa es cómo se está gestionando, qué comisiones me cobras y si tienes capacidad a largo plazo, ¿vale?, de tener controlada la volatilidad y dar una rentabilidad superior a tu índice de referencia. Al índice de referencia adecuado, habría que ver ese MSCI o el Vanguard Global Small Caps, cuánto ha dado de rentabilidad los últimos 10 años. A ver si lo busco y mañana os lo cuento de cuánto ha dado. Entonces, para mí, ahí sí veo el punto de debate que yo sí entraría. Hay algo que si te guste más o menos la divulgación, que si te guste más o menos que está en YouTube, esto es para gusto los colores y para eso hay tantos y tantos fondos por ahí. Nadie te obliga a invertir en esto. No, nadie te obliga a ver su canal y enamorarte de las acciones que vende. Nadie obliga a los sub-tac, a la gente que hace sub-tac de estar invertido en este tipo de acciones, ni nadie esa parte. No lo obligan y todo el mundo se puede equivocar. El tema es que generalmente cuando las cosas van bien, todo sale fácil, el elogio sale fácil, y cuando las cosas van mal, la crítica también sale el doble de fácil. Entonces, mi opinión es esa, no soy partícipe y no creo que lo fuese en adelante, a no ser que vea fuertes caídas en algún fondo, sobre todo este de True Capital, y realmente, o que por ejemplo hubiese una caída tan exagerada como la que hubo en 2020 en el fondo True Value original, donde es el original en ese sentido. Pero aún así creo que es que la concentración para mí tendría que cambiar, esas 5 primeras posiciones tendría que cambiar para que yo me jugara mi patrimonio. Pero es decir, yo no soy nadie en esta industria y vosotros seguro que me estáis escuchando también algunos, una parte tendréis más conocimientos que yo para tomar vuestras decisiones, y no lo toméis como consejo de inversión para ninguno en ese sentido acerca de, no es más que una opinión, ¿vale? Por ese punto, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Solo un apunte, no quiero hacer demasiado spam sobre esto, pero sí, que me estáis escuchando, quedan 4 días del precio de 30 euros del curso de cero a inversor en ETFs. Es un precio ultra reducido porque como no me conoce nadie, pues el que se entere de que el curso estaba a 30 euros es porque me ha seguido. Y ya si me has seguido y me apoyas, pues es algo que realmente me gustaría que aprovecharas esa forma de aprender, y realmente es muy barato. Luego pasará a 50 euros, el curso es indefinido, no tiene vencimiento, es decir, no voy a hacer una sección, una nueva edición cada año, no creo que en ese sentido lo quiera hacer. Yo hice un curso, el que me gustaría que en 3-4 años la gente que quisiera aprender de ETFs aprendiera sobre ello, así que tenéis en la descripción del episodio cómo acceder, y si no podéis preguntarme a preguntas.saludfinanciera@gmail.com, está en Udemy y también está en Hotmart. Y creo que dentro de poco lograré algún acuerdo para que también la comunidad de Rankia, a la cual dediqué tanto cariño y tanto, también tenga acceso con las condiciones que ellos establezcan y el precio que ellos establezcan para usuarios de la comunidad. Así que sin más, muchísimas gracias a todos. Espero vuestras opiniones. Sé que es un tema que puede despertar polémicas y pasiones, pero más allá de eso, si encontráis otras cosas o argumentos a favor o en contra de invertir en los fondos de esta gestora, encantado de debatirlos. Si habéis leído el libro, encantado de escuchar vuestra opinión acerca del libro. Y sin más, un saludo a todos y nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.